lo que querés escuchar. Todo. 90.9.
Cada día se pone más buena.
La que más te gusta.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91. La 91 te da la hora.
3:59 PM.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, programa radial, sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial, sí. ¡Hey! Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Thank you.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Todos.
¿Cómo va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hacía mucho que no estábamos equipo completo.
Es verdad.
Que no nos encontrábamos los tres. La realidad es que la responsabilidad fue mía, estuve mucho tiempo ausente, pero bueno.
Avatares de la vida,
creo. Esperemos poder reintegrarnos a poquito.
¿Aquí estás?
Aquí estoy, de a poquito.
¿Qué tal la semana?
Bien. 10 millones de noticias que uno escucha, que asombran, que fastidian, que cansan, que molestan, que perturban. Y una realmente me impactó y me dejó pensando en el mismo sentido de lo que venimos hablando siempre, que es este adolescente de 14 años que termina matando al amiguito de 10 por asfixia. Y venía en el auto y escucho en la radio la noticia y justamente engancho en el momento en que entrevistan a la mamá de este nene que lo mató. Y la mamá naturalizaba absolutamente que siempre jugaba bruto de esa manera. Pero con un grado de naturalización tal que creo que me impactó más que la noticia, ¿no? Esto es lo que me dejó pensando. ¿Cómo podemos llegar a naturalizar familiarmente que este tipo de juegos sean normales, darlos por hecho, dejar que sucedan, darse por anoticiada de que esto es así? Y pensaba en qué es lo que está pasando a nivel preventivo, obviamente que esta violencia se está manifestando a todo nivel y por qué no en los niños, ¿no? Esto es lo que venimos hablando siempre. Este nene queda en una situación dentro de la justicia, está a cargo de la ley penal, hoy por hoy, por negligencia de un montón, de organismos, de un montón de instituciones. Esta mamá que naturaliza que el nene juega de esta manera y que puede matar a una persona. No sé, me parece que tenemos que reflexionar mucho en este aspecto.
Los niños son
estamos efectos, en un problema serio.
Efectos de toda una cuestión anterior, ¿no? O sea, siempre decimos que los chicos no nacen chorros, tampoco nacen violadores ni homicidas, digamos. Algo pasa en el entorno que va como empujando hacia alguna cuestión, muy a pesar de ello, ¿no?
Bueno, este nene pudo responsabilizarse y, digamos, asumir la responsabilidad del hecho, diciendo que estaba molestando a su hermanita, cosa que la propia madre desmiente. Directamente lo simplifica diciendo que era su modo de jugar, y el nene dijo: se me fue la mano, ¿no? Y se va una vida. En el "se me fue la mano" se va una vida, y en esta seguramente ausencia de diálogo, de prevención, de charlas en familia, en esta quizás, obviamente uno no puede prejuzgar, imitación de alguna conducta,
claro,
se va una vida.
Y de alguna función paterna que pudiera sujetarlo de alguna manera, ¿no?
Desde ya, desde ya.
Tremendo. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Que es el seleccionado de rugby inclusivo, que hoy se adjudicaron el título de campeón mundial de rugby.
¡Qué grande!
Fue buenísimo. Pumpas por los Pumas.
¿Los Pumas?
Y los Pampas.
Claro. ¡Ah, qué bueno!
Sí.
¡Qué bueno!
Es un equipo que se vienen formando hace tiempo. No son entrenamientos de rugby propiamente de dichos, dice, la idea es acercar el club a las familias con chicos con capacidades diferentes para hacer una actividad juntos a través del rugby infantil, juvenil, con el plantel superior, los veteranos.
Qué bueno.
Sí, la verdad que es una
maravillosa, maravillosa noticia, la verdad que muy, muy buena.
Por ese lado, vivo, felices. Pero les cuento algo, les traigo la pálida, ¿no? No hagan planes más allá de septiembre.
¿Por qué?
El futuro se pone complicado para esta primavera.
¿Qué pasó?
De hecho, dice que ni la veremos. Wow. Si se cumple el nuevo apocalipsis que predicen los astrólogos profesionales,
¡epa!,
con acreditada experiencia, uh-huh, en predicción de catástrofes, que han anunciado el fin del mundo más veces en la última década que en los últimos siglos, ¿no? ¿Pero por qué tanta preocupación? ¿Qué hechos desencadenarán el apocalipsis?
A ver.
El 21 de agosto se dio un hecho notorio en la astronomía, el eclipse solar.
El eclipse, tal cual.
Se vio en la perfección en Norteamérica. La luna tapó por completo al sol, dejando a la Tierra casi a oscuras. Como explica la NASA en su web, la duración del eclipse total fue de 2 minutos y 40 segundos. ¿Pero qué relación tiene con el apocalipsis de septiembre? Dice que los eclipses totales siempre han sido motivos de miedos y supersticiones, algo de lo que no nos libramos ni en pleno siglo XXI. Y el causante del fin del mundo tiene hasta nombre. Se llama Nibiru o Planeta X.
¿Planeta X?
Yes. Nadie lo conoce,
claro,
pero lo nombra. Dice que este planeta Nibiru, que ni existe ni se tiene constancia de algo que se le asemeje,
es una ficción de nuestra mente,
ahí
va.
Está. Chocará con la Tierra el próximo 23 de septiembre.
Uy, sonado.
Provocando
el
fin del
mundo. No
puedo,
ese día no estoy yo.
Dice que esta profecía viene, lleva unos años circulando. Bueno, así que yo ya les avisé. Coman, beban, pero disfruten.
Entre otras cosas.
Disfruten.
A comer, que, se, a comer que se acaba el mundo.
Yo avisé.
Bueno, listo, está esto certificado, está. El público ya tiene conocimiento, así que, bueno, muy bien. Bueno, chicas, ¿qué les parece si damos una las vías de contacto para empezar este programón que tenemos hoy?
Dale, si querés escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, programa, arroba radio guión bajo PSI. Si sos facebookero tenés tres alternativas: programa radial PSI, programa radial PSI comunidad y programa radial PSI grupo público, en el que podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programa radial PSI arroba gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica, donde podés criticarnos, elogiarnos, hacer preguntas o cualquier comentario al 011, si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 26 de agosto de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es autismo, un hacer con lo posible. A partir de las aportaciones del psiquiatra austríaco Leo Kanner, quien desarrollara en el hospital Johns Hopkins de Baltimore el primer servicio de psiquiatría infantil en el mundo, y de las agudas observaciones del pediatra vienés Hans Asperger, el autismo ha sido foco de un intenso debate, no solo sobre aspectos fenomenológicos, etiológicos y terapéuticos, sino también sobre su propia naturaleza. Lo cierto es que cuando un niño no juega o tiene dificultades con el juego, estamos frente a un flagrante indicador de alguna patología grave de la infancia. Desde diferentes perspectivas teóricas y clínicas, actualmente asistimos a un sobrediagnóstico en relación con el autismo, por lo que es importante ser precisos en los diagnósticos, sobre todo en los tiempos instituyentes de la infancia. Lacan considera que la especificidad del autismo es un disfuncionamiento de la pulsión invocante. El término autismo, en su connotación de repliegue sobre sí, implica que ellos se oyen a sí mismos, lo que no necesariamente supone una alucinación. Esta apreciación coincide con Kanner, quien fuera el primero que hace la descripción clínica del autismo infantil precoz. Kanner era por sobre todo un gran clínico, con una extraordinaria capacidad de observación y una agudeza exquisita para apreciar los rasgos típicos de sus pacientes. Por su parte, la extensa experiencia de las terapias con niños autistas acumuladas por Francis Tosten tampoco la llevó a subrayar la presencia de alucinaciones en estos sujetos. ¿Qué es el autismo? ¿Qué posibles tratamientos se pueden pensar para llevar a cabo un acompañamiento con autistas? ¿Desde cuándo se habla de autismo en psicología? ¿Y qué debe llamarnos la atención para la detección temprana y sobre todo para una derivación oportuna? Estas y otras preguntas que irán surgiendo a lo largo del programa de hoy serán contestadas por cuatro invitadas especiales, que son la licenciada Eugenia Mosto, que es psicóloga y psicoanalista. Bienvenida, Eugenia.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
No, por favor, un gusto.
Estamos también con la licenciada Carolina Piombo, que también es psicóloga y psicoanalista. Buenas tardes, Carolina. Gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Por favor. Gracias, Marcelo. Un gusto.
Estamos también con la licenciada Gisela Borini, psicóloga y psicoanalista. Buenas tardes, Gisela.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. Y estamos también con la licenciada Mariela Santucci, que es psicóloga. Y psicoanalista, perdón. Bueno, copié la letra como me pasaron de la producción.
Un gusto estar nuevamente en el programa. Sí, en este caso, bueno, con este tema que hoy nos convoca.
Qué lindo, qué lindo. Mm. Quiero decir que estas invitadas son integrantes de la sede de Lanús de la Fundación Campos del Psicoanálisis, dispositivo comunitario para la salud mental. Bueno, después de esta introducción me gustaría saber cómo es que desde sus particularidades, singularidades, surge el interés particular en trabajar sobre esta, este cuadro, digamos, no me gusta decir trastorno, perdón, es un tema, si bien figura, digamos, en todos lados el trastorno del espectro y yo qué sé, digamos, son como eufemismo. Prefiero no decir trastorno, es una complejidad clínica, digamos, ¿no? Prefiero pensarlo así. ¿Cómo surge en ustedes este interés en empezar a poner foco allí?
Bueno, en realidad el primer contacto con el autismo lo tuve a partir del curso de acompañante terapéutico que me llevó a una institución pública, al Hospital Carolina Tobar García, y es ahí donde entro a trabajar en el grupo de niñez y me contacto con los niños que tienen ciertas características, como es no hacer el lazo con el otro, claro. No estar muchas veces sin poder, ¿por qué digo muchas veces? Porque hay muchos que portan quizás el lenguaje, pero no pueden armar lo que es el discurso, ¿no? Claro. El lazo con el otro. Me encuentro con todos estos cuadros. Y es ahí donde me interesé y empecé a trabajar en lo que es el autismo. Por eso también la tesis de grado tiene esta temática y es algo que aún hoy me convoca y me abre un montón de preguntas.
Claro.
Acá no va a haber muchas respuestas, va a haber más preguntas.
La idea de PRP, de este dispositivo de psicología comunitaria, como a mí me gusta pensarlo, es que es un pensar juntos, sí. ¿No? No sé si hay una respuesta cerrada, ojalá que no, porque si no nos impide seguir pensando y produciendo cosas, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo fue, Eugenia?
En mi caso, en realidad, fue a partir de una propuesta de Mariela.
Ajá.
Que en general yo tengo como otra, no otra orientación, porque es desde el mismo lugar que trabajamos, desde la misma orientación al menos, pero nunca se me había ocurrido ir para ese lado. Uh-huh. Más, digamos, en lo personal orientada a la clínica de consultorio. Entonces es como un mundo que me presentó Mariela. Y de a poquito me fui como interesando más en acompañarla a ella con esto.
Claro, claro. Qué bien. Y en tu caso, Carolina, ¿cómo fue que comenzaste a incursionar, interesarte un poco más?
Bueno, es un poquito como decía Eugenia. En realidad, nosotras trabajamos juntas en el dispositivo comunitario allá en Lanús, acompañadas de la Fundación. Y estuvo esta convocatoria de Mariela, que ella ya venía trabajando antes de graduarse, ya graduada con todo lo que es esta temática. Y bueno, dijimos, manos a la obra, y empezamos a meternos un poquito más allí, más allá de que tal vez estamos como un poco más distantes de lo que es la clínica particular.
Correcto.
Pero bueno, no lejos de la clínica en sí, todas con una misma lectura, con un mismo registro de lo que es nuestra orientación, que es la clínica psicoanalítica. Y bueno, en función de eso y de los aportes de lo que nos fue contando Mariela y de también lo que uno puede ir viendo tal vez en cada caso,
claro.
No me quiero adelantar, ¿no? Pero esto de poder decir, bueno, los rasgos autísticos no necesariamente van a estar en un niño necesariamente con autismo.
Tal cual,
¿sí?
Tal cual.
Como lo digo ahí,
perfecto,
y después ampliamos.
Perfecto, perfecto. ¿Y en tu caso, Gisela?
Sí, en mi caso particularmente tiene que ver con esto de poder ubicar en lo que serían los cuadros no determinados como autistas, pero sí en la clínica en general, los aspectos autistas de cada quien.
Claro.
Que los tenemos todos. Mm. Entonces me parece interesante, entendiendo un poco el cuadro autista en sí, poder uno pensar toda la clínica en general.
Correcto.
Que tiene que ver con las limitaciones de cada quien.
Claro. Yo digo, ¿qué es el autismo? No sé si una definición así que delimite tanto, pero tal vez pensando en los rasgos característicos y comunes denominadores, por ahí podríamos pensar en algunos de esos rasgos y características que nos dan como la pauta para pensar en una cuestión rayana con el autismo, ¿no? Que no sé si tienen una definición o quiere que lo pensemos juntos.
Es que en realidad, si hay que responder a qué es el autismo, por el momento no hay una definición que venga a cerrar con esa pregunta. Y también depende de la lectura de cada quien respecto, claro, a lo que es el autismo. Si bien hay sintomatología, es decir, hay ciertos signos que hablan y que dicen que ahí, en ese sujeto, hay un funcionamiento más cercano a lo que es lo autístico.
Ajá.
Pero hoy no se sabe qué es el autista.
De ¿sí? hecho, hay varias teorías, algunas más como genéticas, otras que piensan que es un tema de la alimentación, otros que se... Desde lo personal pienso que es
neurológico.
Claro, yo creo que es un tema de la subjetividad y como tal hay un otro que tiene algo que ver, digamos, uh-huh, en eso, que tal va cual sucediendo o no va sucediendo, digo, ¿no?
Por eso hablar del autismo remite a las causas y ahí podemos hablar de justamente, claro, las disfunciones del sistema nervioso, las hipótesis bioquímicas, de las vías serotoninérgicas, ciertas disfunciones del sistema nervioso central. Un montón.
Correcto.
Sí, aún todo esto no está... A ver, tantas modificaciones genéticas hay aún hoy que no se encuentra cuál es el gen que determina el autismo.
Tal cual.
De las disfunciones del cerebro, del sistema nervioso central, igual.
Claro.
No hay... Bueno, se localiza en, qué sé yo, determinada área, ¿no? De la corteza, ¿no? Hay... Se presentan imposibilidades a este nivel.
Correcto.
Sí, lo que planteabas vos en la introducción es lo que queda visto, el aumento en cuanto al diagnóstico. Esto sí. El otro día en un canal, se llama De Inconscientes de YouTube, escuchaba a Laurent que planteaba esto. Sí es un problema y que el diagnóstico pase de un niño en 1000... a un niño en 65.
Claro.
Es decir, esto tiene que ver con que algo pasó con las fronteras diagnósticas, ¿no? Él planteaba que es puro efecto estadístico. Es decir, lo relacionaba a el cambio que se produjo en el DSM-4 al DSM-5.
Claro.
En el DSM-4 nosotros teníamos el autismo infantil, autismo, claro, atípico. El resto después dentro de lo que era el TGD. Hoy... Está todo dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, llevado más a trastornos del neurodesarrollo, donde simplemente se hace una distinción respecto a un criterio donde hay un trastorno en la comunicación y no entraría dentro de lo que es el autismo. Entonces, en base a eso quedan borrados los niños. Y creo que ese es el... Queda borrado lo autístico de cada quien.
Claro, y me parece que también al estar dentro del paraguas de lo neurológico tiene como menor participación el psicólogo y, bueno, y particularmente el psicoanalista, que tiene una visión diferente, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí eso es como para tomar una posición.
Creo así que incluso es un momento donde es, porque tampoco es sin esto, es acompañarse de la ciencia, de las investigaciones.
Por supuesto.
No es con o la hipótesis vírica o el psicoanálisis o el conductismo o el psicoanálisis, ¿no? O la Escuela de Canadá, que hace una mezcla entre conductismo y psicoanálisis. No, no, porque también depende de lo que el niño y los padres busquen, es la llegada que van a tener. Muchas veces un padre cuenta con que el área educacional puede ser para su hijo y para ellos una posible salida, para otros es el psicoanálisis respecto a que el niño pueda tomar otra cosa que lo dado hasta ese momento, y muchas veces es con la medicación también.
Claro, lo maravilloso creo que de esta postura teórico-clínica es que hay que considerar cada caso en particular, ¿no? Sí. Eso me parece que es interesante. Y mientras te escuchaba pensaba que vamos a suponer, que existiera el gen del autismo o la localización cerebral del autismo. Vamos a suponer que fuera así, ¿no? Esto sirve un poco como para apaciguar un poco la angustia de los papás, sobre todo que son los que acompañan y no saben muy bien qué hacer. O no lo sabían desde antes, digamos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Porque, bueno, está el gen o está esta partecita de la cabeza que no funciona, digamos. Bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Por eso me remito al título, un hacer con lo posible. ¿Qué hacemos?
Es que, a ver, esto me trae también a la cuestión de lo que es la discapacidad, ¿no?
Claro.
A ver, sabemos desde la psicología, el psicoanálisis, que la falla es estructural.
Claro, tal cual.
¿No? Y justamente introducir un gen, como introducir la discapacidad, es justamente hacer existir el objeto que tiene que faltar. Lo que falla es lo que falta.
Claro.
¿No? Es ese objeto perdido que tanto escuchamos que mencionó Freud, ¿no? Es justamente con eso. Entonces, esto de mitigar la angustia, en realidad es de poder llenar ese vacío.
Y tal vez lo que angustia a los papás justamente es ese agujero.
Uh-huh.
Agujero de nombre, de etiqueta, de algo que cierre, que devuelva como una cosa cerradita. ¿Sí? Porque en espejo las entre comillas, fallas de los nenes, en tanto son falitos de sus papás, son como en espejo fallas de ellos, ¿no? Que uh-huh. es lo que no quieren ver o tienen alguna imposibilidad respecto de esto.
Sí, y es importante tener en cuenta, como vos lo mencionás, la imposibilidad, porque cuando hablamos de lo fallido, de la falla, de lo que falta, es lo imposible, eso
seguro,
es lo real.
Seguro.
Lo real lacaniano, ¿no? Eso es lo real.
Claro.
Y es necesario noticiar de que es con la imposibilidad para que pueda surgir lo posible. Por eso planteamos el punto de un hacer con lo posible a partir de lo imposible. Es a partir de la falla, a partir claro. de lo que falta. Que uno desde ahí puede acompañar al niño a que pueda armar un hacer posible con ese autismo.
Tal cual.
Porque el autismo no se cura, ninguno nos curamos. No es solo el autismo, ninguno nos curamos de nuestros síntomas. Hacemos algo con eso.
Claro.
En el autismo es lo mismo.
Tal cual. Con otras coordenadas a lo mejor, ¿no?
Seguramente. Pero es con otra clínica.
Tal cual.
Es con otro modo de hacer, pero no escapa a lo que hacemos en la clínica cotidianamente.
Tal cual.
Con
excelente.
Todos.
Bueno, le damos las bienvenidas a nuestros queridos pasantes de la licenciatura en psicología en la Universidad Kennedy, próximos a graduarse, que nos acompañan en este cuatrimestre en el dispositivo de psicología sociocomunitaria como es PRP. Buenas tardes, Florencia.
Buenas
Bienvenida,
tardes,
¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué estuvieron trabajando ustedes? ¿Algo que les haya llamado la atención, que quisieran aportar? Tengo entendido que hay un día en particular que se celebra, digamos, o mejor se celebra, no sé si se celebra, se conmemora, vamos a pensarlo así.
Exactamente.
Lo traemos, digamos, como a la conciencia de todos para no olvidar que esta cuestión existe y que nos atraviesa a todos, ¿no?
Exactamente, es el 2 de abril que se puso como fecha y que se ve mucho en la Plaza de Lomas, por ejemplo, que se juntan, en el Obelisco, y es este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por una unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna.
Correcto. ¿Desde cuándo es que está ese día? ¿Sabemos?
Y a partir del 2014.
Sí, para agregarte, uno de los grandes temas que teníamos era que, más allá de que había un reconocimiento con respecto a autismo, recién en 2014 se sanciona la primera ley nacional, que trata sobre todo lo que va a hacer respuestas a esta patología, que incluye a todos los trastornos autísticos, que de hecho lo denominan del espectro autista.
Claro.
Para, bueno, poder de alguna manera terminar de traer a la luz el gran problema que había con todo el autismo antes de esta fecha, era que no había un reconocimiento de muchos que no eran. Generalmente hay como una. Me pasó cuando esta semana estaba hablando con gente sobre qué pensaba del autismo. La gente piensa que el autismo es nada más el chico que no habla. Que esto es como una gran dificultad, porque si nos tenemos que poner a pensar en los trastornos que realmente terminan habiendo un Asperger, por ejemplo, que supongo que lo iremos hablando más adelante, lo que uno termina encontrando es que no los toman como chicos que tal vez pueden tener alguna dificultad. Y recién en el 2014, bueno, sí, es importante también marcar otra cosa más con respecto a esta ley, todavía hay provincias que no adhirieron. Este es el gran problema que tenemos con esto de las leyes nacionales. Que bueno, estaría bueno que también haya una respuesta y un reconocimiento
tal cual a
todo esto.
Interesante lo del Día de la Concienciación, pero digo, y antes del 2014 no había niños autistas, digamos, no había autismo, ¿qué pasa?
Antes teníamos, en realidad, cada provincia tenía un día distinto.
Ajá,
ahora es como que hay una unificación de criterios.
Lo mismo con el color azul.
El lazo azul, pero digo, claro. Más allá de ponernos un lazo azul el 2 de abril, me parece que es una cuestión para pensar todos los días, digamos, qué tenemos que ver nosotros con esta cuestión, ¿no? Bueno, interesante. ¿Y desde cuándo se habla del autismo, chicas? ¿Desde cuándo?
Bueno, el autismo en realidad comenzó a nombrarse como un síntoma de la esquizofrenia.
Ajá.
Pleuler, claro. 1912, ¿no? Es decir, todavía no estaba justamente el cuadro clínico establecido. No somos... A ver, de nombrarlo así nosotras, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando de lo que es la historia, cómo se comenzó a nombrar. Justamente portaba las características de la retracción libidinal, encerrarse en sí mismo, ¿sí? Cortar el lazo y la comunicación con los otros, pero era solo un síntoma positivo, como después se nombra, de lo que es la esquizofrenia. Fue recién Kanner, como vos lo mencionaste, en 1943, que lo nombró por primera vez al autismo como, bueno, una de las enfermedades de la niñez. ¿Por qué? Y él lo llamó autismo precoz.
Autismo infantil precoz.
Autismo,
sí,
infantil precoz. Porque se daba desde el nacimiento o antes de los 3 años.
Claro.
Y meses ahí, más tarde, Asperger,
claro,
fue quien... justamente habló del síndrome de Asperger, que tienen los mismos síntomas, pero con el manejo del lenguaje e islas de competencia. Es lo que hoy se llama el autista de alto nivel, que pueden desarrollar, como por ejemplo esta niña de Estados Unidos, Iris Grace, que hace pinturas magníficas y tiene 4 años, y nadie comprende cómo es que puede manejar la técnica de tal manera, ¿no? Y así tantísimos otros que son famosos y son reconocidos por desarrollar estas islas de competencia.
Claro. O sea que no hace tanto, no hace 74 años, si no me fallan los cálculos, más o menos, ¿no?
Y desde las escuelas de psicología tenemos a Melanie Klein con el caso DIC, donde ella, si bien no lo nombró como autista, ella comenzó a ver que escapaba a lo que eran las esquizofrenias, las psicosis infantiles que ella trabajaba en ese momento. Ella, acá tengo anotado, ¿no? Ella decía, bueno, dice, en las psicosis infantiles hay una regresión en el desarrollo, es decir, el niño comienza con el desarrollo, llamémoslo normal por decirlo de algún modo, y luego se detiene, ¿no? Regresa a los estadios tempranos, dice Melanie Klein. En este niño pasaba que no, nunca se había desarrollado, es decir, una detención, ella lo nombra una inhibición del desarrollo. Y empieza a describir ciertas cuestiones que se diferenciaban de estas psicosis infantiles, ¿no? Entonces, ella decía, más allá de que no hay juego, dice, hay escaso vocabulario, hay repetición de ruidos, ¿no? Este niño mencionaba solo una palabra, torpeza física, comportamiento sin sentidos, ¿no? Que esto es después lo que retoma Lacan para hablar
tal cual.
Lo que es el autismo. Habló muy poco Lacan en realidad de lo que es el autismo, ¿sí? muy poquito dijo, pero lo vuelve a tomar para justamente mencionar que es un niño que no tiene, que no dispone del lazo con el otro, por eso no dispone de lo que es el llamado, no dispone de las operaciones estructurantes del psiquismo, el estadio del espejo, la identificación a la imagen que el otro le brinda, no genera estos puntos de exterioridad que es siempre a partir del otro.
Tal cual.
Lo que lo deja encerrado en sí mismo.
Interesante el caso Dick que ella toma cuando tenía 50 años, ya bastante, con unos cuantos añitos de laburo clínico. Y no deja de sorprenderme la agudeza de la observación, ¿no? Maravillosa, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con sus planteos o yo qué sé, pero digo, maravilloso la observación aguda, la poder hacer una descripción minuciosa y que coincidiera con lo que había planteado Kanner o Asperger.
Después Lacan hace una distinción respecto, él se separa del caso Dick, pero sí es interesante nombrar cómo él lo plantea. Ella lo que hizo ahí es un armado de lo imaginario. Le brindó una imagen y el niño consintió con tomar. Por eso no podemos, preguntamos si es autismo.
Exacto.
¿No?
En el próximo bloque vamos a hablar de qué debiera llamarnos la atención, justamente, por ahí, como clínicos, para detectar oportunamente alguna cuestión que nos llame la atención y derivar, ¿no? Lo antes posible, porque cuanto antes se haga una intervención oportuna, mejor. Hacemos una pausa. Venimos en un ratito, tenemos mucho material para compartir con ustedes. No se vayan.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Ah!
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 26 de agosto de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es autismo, un hacer con lo posible, y nos acompañan Eugenia Mosto, Carolina Piombo, Gisela Borini y Mariela Santucci. ¿Querés saber de dónde nos están escuchando? Ya te lo decimos.
Sería más corto de dónde no. Pero bueno, vamos a darnos corte. Dentro de Argentina, en Lomas de Zamora, Villa Ocampo, Mar del Plata, Cañuelas, San Bernardo, Punta Alta, Puerto Madryn, Río Grande, Zárate, Lanús, Eduardo Castex, Altagracia, San Miguel de Tucumán, Salta, Resistencia, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Cutralcó, El Bolsón y Comodoro Rivadavia.
Wow.
Luego en Valparaíso, Chile, Asunción, Paraguay, Braganza Paulista y Salvador, Brasil, Perú, Quito, Ecuador, Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, Montevideo, Uruguay, Managua, Nicaragua, Guatemala City, Fremont y New York en Estados Unidos, Morelia, Torreón, Garza García y Obregón en México, y dentro de España en Barcelona, Lastra en Italia y Moscú en Federación Rusa.
¡Wow! Impresionante. A todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar, por ayudarnos a pensar juntos respecto de estos temas que nos interesan a todos. Te cuento que ayer terminó el primer Congreso Mundial sobre Violencias hacia la Niñez y hacia la Infancia y hacia la Juventud y la Adolescencia. Una iniciativa que se puso al hombro Sonia Almada, estuvo con nosotros el primer sábado de este mes, el 5 de agosto. Se hizo en el auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional, auditorio lleno y y otro auditorio paralelo por vía streaming. Impresionante la repercusión, la cantidad de gente que participó, las mesas, las discusiones oportunas, las reflexiones que se compartieron, la verdad que maravillosa. Bueno, gracias a Aralma, que es una institución que dirige Sonia, todo el equipo, y al compañeros y compañeras de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género se pudo llevar a cabo esta jornada tan interesante. Así que bueno, desde aquí un inmenso reconocimiento y bueno, muy contentos por todo lo que se fue desarrollando. Yo tuve el honor de coordinar una mesa sobre exclusión, carencia y marginalidad en la niñez y en la adolescencia, con cuatro representantes con una inmensa trayectoria desde lo académico y también desde la trinchera, ¿eh? Así que bueno, un gran abrazo para Sonia y para todas las instituciones convocantes. Dejamos una pregunta pendiente en el bloque anterior y es la siguiente: ¿qué debe llamarnos la atención para la detección temprana y eventualmente para una derivación oportuna en cuestiones vinculadas con autismo, ¿eh? ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no es del palo de la psicología o de la psiquiatría o de la medicina? Por ahí alguien que pueda entender, digamos, en un lenguaje llano, qué es lo que por ahí debe llamarle la atención para derivar. ¿Por dónde empezamos?
En primer lugar, es importante ubicar que no hay una mirada en función, ¿sí? El niño no mira a los ojos.
Correcto.
Al otro.
Okay.
No responde a los llamados.
Ajá.
¿Sí? Tiene sus propios tiempos. Generalmente tiene movimientos involuntarios, estereotipias, ¿sí? Según el DSM, igualmente bajado al lenguaje.
Estereotipias serían como movimientos automáticos, repetitivos.
Exactamente.
Algo así.
Tiene
okay.
que ver con la repetición en
okay.
sí.
Ok. Perfecto.
Según el DSM-5. Ubica estas cuestiones dentro de las deficiencias en la comunicación, en los patrones restrictivos en el comportamiento, síntomas que son detectados muy tempranamente.
Correcto.
Por eso uno tiene que tener en cuenta que este cuadro se detecta en los primeros meses de vida.
O sea que cuanto más temprano llegamos a darnos cuenta de todo esto que están comentando nuestras invitadas, es ahí cuando nosotros debemos pensar en una consulta. Uh-huh. En general, primero es el pediatra el que uh-huh. primero debiera llamarle la atención y prendérsele alguna luz uh-huh. a los que se les prende, y hacer una derivación a un colega que por ahí pueda ayudarlo a pensar o por lo menos hacer un diagnóstico diferencial respecto de si eso, si no es alguna cosa que se sospecha.
Sí, a mí me gustaría agregar como... En términos generales, que es como muy importante estar advertido acerca de lo que es el lazo con el otro. Justamente claro. La mirada, la voz tienen que ver con eso. Que haya conexión a ese nivel. Digo, que el niño, que si mira o no a los ojos, o si hay como una existencia de un otro o un vínculo posible con el otro.
Ahora digo yo, nosotros nos enlazamos si otro nos tira el lazo, por decirlo así, muy brutamente. Sí. ¿No? Digamos, como una cosa media de reciprocidad, de una cuestión reflexiva. ¿Hay algo de eso?
Sí, en general, estructuralmente, para que haya un otro, digamos, es como una cuestión paradójica, porque en un mismo acto en que el otro... Lo que decimos a partir, digamos, estructuralmente, cómo se constituye un otro, es a partir del grito del cachorro humano, claro. digamos, los que no es todavía sujeto, tiene que constituirse un llamado. Y ahí entonces es necesario que haya un otro sancionando que ese grito es un llamado.
Claro.
Pero es en ese mismo acto que el otro se constituye como tal.
O sea, Eugenia, un otro que pueda escuchar.
Claro,
¿no?
Hay un otro sancionando y sancionando eso como algo significativo y es en ese mismo, en esa misma sanción, por eso a nosotras nos gusta decir como que hay un consentimiento también del sujeto a darle entrada o no a aquello que es del otro.
Correcto.
Es difícil pensarlo como que hay un lado y el otro lado, sino que por ahí se constituye en esa misma sanción. Un otro y a partir de esa constitución del otro puede constituirse también un sujeto.
Perfecto.
Te hago una pregunta difícil, digamos, porque se me mezclan las cosas y pienso. Entonces, ¿podríamos pensar que con ese criterio todo niño que ha muerto de marasmo tenía autismo? Digamos, llegó a tener autismo por esta imposibilidad de haber sido divinizado por el otro y demás. ¿Dónde estaría la diferencia?
Lo que pasa que nosotras lo que planteamos desde nuestro marco es que acá no es que falta un otro.
Ah, ok.
Ojo. Claro.
Por eso te hice la pregunta, es que porque
niño,
por lo
que bien. Claro, el niño no consiente ese otro. El otro puede o no estar. ¿Se entiende claro, la diferencia?
Nos parece interesante dejarlo dicho en esos términos porque se aleja mucho de lo que es la culpabilización.
Claro.
De el efectivo,
yo estuve, no estuve, le di, no le di, lo escuché, no lo escuché. Y, claro.
Incluso hay muchas madres que en las admisiones dicen, yo le daba la teta 6-7 meses y me daba cuenta que él no me miraba y yo lo acariciaba y lo llamaba y el niño, mi hijo, no me miraba. El otro está, es la diferencia que marcó Gisela.
Bien. Justamente en lo que mencionaba Maru acerca del caso de Melanie Klein, hay un movimiento que hace DIC a partir de una intervención de Melanie Klein, que justamente se ve muy claro cómo es el niño quien consiente a la entrada de lo que le ofrece ella, y se puede decir desde esta perspectiva que en ese mismo momento se inaugura su posición, la de Melanie Klein, que hasta ese momento... Lacan lo dice en el seminario, era un mueble, porque esta cuestión de no hacer lazo con el otro es como una desafectivización con el mundo que lo rodea bastante evidente. Y es en ese consentimiento en el que el niño da entrada a esto que el analista le está ofreciendo, que puede hablarse de que hay un movimiento.
O sea que desde nuestra intervención, también eso es un llamado a la espera, uno puede decir, ¿no? Mm. Bueno, hay que esperar. Tal vez no angustiarnos y no intervenir tanto, a lo mejor silenciar por ahí, inclusive, ¿no?
Es que justamente si uno entra como solemos intervenir en la clínica, eso al autista le es intrusivo.
Claro,
él no cuenta con la distancia necesaria para que uno pueda ahí entrar en su campo, porque eso sería desarmarlo.
Perfecto. Lo estoy pensando dentro de estas cuestiones de lo que debiera llamarnos la atención para derivaciones oportunas y detecciones tempranas. ¿Qué otra cosa, Carolina, debiera llamarnos la atención?
Marcelo, hay una cuestión que tiene que ver con el cuerpo.
Ajá.
Sí.
Qué bueno eso.
Sí. A ver, que si lo pensamos en términos por ahí más ligados al psicoanálisis, hablamos de una falta de la constitución de una imagen unificada.
Correcto.
¿Sí? Acá el niño que padece de esta cuestión no tiene borde, es muy común ver chicos que por ahí se golpean la cabeza, se tiran al piso, o nosotras decimos se chorrean en la silla, ¿no? Es esta cuestión de que se van cayendo. Hay una falta de delimitación, esta falta del otro también implica que marca una dificultad para delimitar lo que es el mundo exterior y el yo. Sí, algo que nosotros lo tenemos como tan asimilado, así como común, ¿no? Acá hay un otro, acá estoy yo, y acá está el mundo. Esto no está en el chico autista. Y esto se manifiesta justamente con, por ahí es un tocar, un rozar, y esto que tal vez genera un ataque de desesperación en el chico. Gritos, revolarse al piso. Esto es muy palpable, digamos.
Claro, claro. Bueno, otro indicador más, que... Esto tendría que llamarnos la atención para también hacer una derivación temprana. ¿Qué otra cosa, Mariela?
La insensibilidad al dolor.
Ajá.
Es muy común, como decía Carolina, ver los niños cómo se golpean por los movimientos involuntarios o incluso como modo de descarga y no sienten dolor. O pueden quemarse y no hay dolor.
Claro.
Otra cuestión es que no desarrollen... el habla.
Correcto.
Y los que sí, no tienen la función plástica del lenguaje, de poder llegar a la comunicación, de armar una conversación, es decir, hablan siempre lo mismo, es repetido, utilizan siempre las mismas frases, entonces queda desarmada la comunicación. Yo le puedo preguntar cómo está y el niño puede comenzar a hablar. Había un paciente que hablaba siempre de que el perro iba y se sentaba al lado del CPU. Y ahí, a partir de ahí, comentaba una cuestión respecto a la computadora. Y uno podía hacerle las preguntas que quisiese, que él iba a responder siempre eso. Entonces, hay lenguaje, claro. Muchísimos hay lenguaje. Tiene la función de poder decir, de poder llegar al otro, y que ahí haya un efecto, ¿no? Una dialéctica de él con el otro.
Claro,
no.
Por ahí no hay articulación.
Claro. No.
Pensaba si esta insensibilidad al dolor tendría que ver con esta imposibilidad de armar esa gestalt totalizante que decía Carolina, ¿no? Y por ahí, como no, en el algo, en la dificultad del armado del cuerpo, hace que el umbral del dolor sea diferente, ¿no? Uh-huh. Mira cuántas cosas, ¿no? Ya ahí tenemos, nombramos como 10 cosas que debieran ya ahí llamarnos un, más que un llamado de atención, un semáforo en amarillo intermitente. Hernán, también estuviste buscando algunas cuestiones que tenían que ver con qué otros indicadores, qué otros síntomas, qué otras características, vamos a decirlo así menos técnicamente, por ahí, para que oportunamente tal vez hacer una consulta, algo de esto sé que estuviste indagando en la semana, buscando, googleando, ¿sí? ¿No?
Ah, sí, perdón, ahí está. No encontrábamos justo el machete, lo había pasado para otro lado. No, en realidad, yo lo que había traído a partir de esta ley que yo comentaba, lo que habían sacado fueron como criterios diagnósticos, pues no había como una unificación respecto a lo que hacían los pediatras, claro. Qué observar y en qué momento observar. Entonces hicieron como puntualizaciones que normalmente esto que decía
Mariela,
lo que decía Mariela de que a los 9 meses ya se nota que no se sigue con la mirada, claro. El niño puede tener la mirada perdida, en la extensión de los brazos también existe un algo que no es equilibrado, no hay otro término que es más exacto, pero hay algo que no es armonioso. Empiezan a observarse, bueno, coincidiendo con esto del cuerpo como...
Incluso las extremidades suelen estar encogidas.
Encogidas, claro, en el retraimiento va todo de la mano de esto que veníamos hablando. Y ya a partir de los 24, bueno, esto de la repetición de las palabras, un lenguaje muy escaso, generalmente no comunicando, tal vez para nosotros, tal vez sí para él, pero no para entrar en una dialéctica con un otro. Y luego, ya... en la época del jardín, entre los 18 y los 36 meses, justamente lo que se nota es el no reconocimiento de los pares.
Claro.
Donde no hay un... Mientras tendría que haber en el juego una intención de jugar con el otro, hacerlo partener, existe un algo que no se comunica.
Agrego un par más de lo que me acuerdo de mi clínica, ¿no? El aleteo, que es también bastante característico, ¿no? Y cierto movimiento con la cabeza, que es el rocking. Y otro que acompaña, digamos, un balanceo, ¿no? Que es como una suerte de mecimiento particular, que es como una flexión desde la articulación de la cadera, digamos, ¿no? Y se mueve todo el tronco. Un montón de sintomatología que da un cuadro que hay que rápidamente hay que hacer una consulta a algún agente de la salud. En general, el pediatra seguro, ¿sí? Hay una herramienta maravillosa que tienen los pediatras. Digo los pediatras porque la verdad que en cuestiones de salud en general es muy difícil que alguien de esta naturaleza, ¿no? Es muy difícil que alguien haga una primera consulta a un psicólogo. Porque el conjunto de características no te termina de cerrar, o porque a veces es tan angustiante que uno también defensivamente decide no ver o no escuchar. Pero un médico siempre tiene, yo digo, la oportunidad, o porque el calendario de vacunas, o porque tiene que darle el apto médico para hacer alguna actividad física, o por la escolaridad, por lo que sea, digamos, siempre tiene la oportunidad como de verlo. Y entre los pediatras hay una herramienta que a mí me parece valiosísima, que es la Prueba Nacional de Pesquisa. Es una herramienta que ha trabajado un médico argentino, que es el doctor Lejarraga, y que desde 2012 se convirtió en una ley nacional. A pesar de que sea una ley, digamos, lamentablemente muchos pediatras no la utilizan porque dicen que no tienen tiempo para administrarla. Yo les digo que esta prueba dura para administrar 10 minutos. Vos en 10 minutos, un pediatra, un pediatra en 10 minutos rápidamente tiene un diagnóstico de situación que tiene que derivar a un especialista en cuestiones del desarrollo, ¿sí? Lo nombro porque no es muy conocido, y ojalá todos los pediatras pudieran hacerse eco de esta cuestión tan importante, PRUNAPE, Prueba Nacional de Pesquisa. Interesante herramienta, insisto, tienen los médicos, no es exclusivamente para los psicólogos, porque las primeras consultas en general es en el área médica. El psicólogo viene después. Vos imaginate que la salud en general vas cuando estás de última al psicólogo, ¿qué decirte? Yo siempre digo que el alma sangra, pero como no se ve, viste, seguimos. Seguimos para adelante. Bueno, mira cuántos indicadores que te hemos dado para que tengas ahí a la mano y que tengas en cuenta para derivar. Siempre es interesante. Vamos cerrando este bloque, pero con un mensaje, Elena.
No, vos hablabas recién del tema del aleteo y demás, y hay una noticia respecto de la cantidad de famosos que han padecido y han sufrido autismo.
Ajá.
O síndrome de Asperger. Justamente Bill Gates tenía señales de Asperger con movimientos de balanceo continuo cuando estaba concentrado, evitaba el contacto visual y tendía a ser iracundo. Y tengo un montón más que después te los cuento.
Dale, buenísimo. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 26 de agosto de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena 91, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es autismo, un hacer con lo posible, y nos acompañan Eugenia Mosto, Carolina Piombo, Gisela Borini y Mariela Santucci. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Eugenia Gaeta por acompañarnos en el programa sobre neuropsicología de la vida cotidiana y compartir sus interesantes reflexiones. Es muy lindo el programa, la verdad que muy muy bueno. Y te cuento que la semana que viene, para que vayas agendando, nos va a acompañar un querido amigo de la casa, ya es del elenco estable, el magíster Claudio Glaser, y vamos a charlar sobre memoria. El tema es así: todo está guardado en la memoria. Qué lindo tema. Y va a ser seguramente otro programón. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hay algunas películas que tienen que ver con el tema que estamos trabajando hoy, justamente. Sé que Hernán ha trabajado sobre algunas de estas, de las tantas películas que hay. Sé que elegiste dos, Hernán, así que para compartir con nuestra audiencia, si querés, cuando quieras.
Sí, bueno, primero que no me sorprendió la cantidad de películas que hay respecto a este tema. Muchas a lo mejor no son conocidos. Uno de los que tengo que destacar como uno de los que más aparece son documentales, muchos estadounidenses. Hay como un resurgimiento, en particular con el tema del Asperger, que se ha hecho muy conocido, que de esto me gustaría al final hacerles una pregunta. Pero bueno, en este caso elegí una película que se llama Fly Away. No es muy conocida, al menos no ha tenido mucha repercusión del lado latino. De hecho no tiene traducción en español, pero sí en Estados Unidos lo ha tenido. Es de la directora... tiene personajes conocidos. De hecho, para quienes vio Sabrina la Bruja Adolescente, una de las tías participa en la película y plantea la relación de la diada entre una mamá con una adolescente autista a los 18 años ya, que no fue detectado a tiempo. Entonces presenta características de una retracción libidinal muy intensa y con una dificultad muy marcada para comunicarse con el mundo, y cómo es el devenir también de esta familia, ¿no? Cuáles son los avatares que deben cruzar. Y bueno, como para ponerse a preguntar qué lugar también queda después la familia, ¿no? Más allá de esto que hablábamos antes del riesgo de la culpa, de cómo ubicarse en un lugar donde realmente pueda ser productivo para el chico y enfrentar esta situación. Y me gustaría así también tomar, con respecto a esto del Asperger, a muchos se ha hablado con respecto a esta serie muy conocida de Big Bang Theory, que mucha gente la ve. Hay un personaje que es Sheldon, a pesar de que todo el mundo dice que presenta un Asperger, los guionistas dicen que él posee sheldonismo, más allá de su relación con algunas características muy puntuales del Asperger. Y algo así ha sucedido acá en Argentina con uno de los chicos que ha adquirido mucha repercusión y ha habido como un tema muy mediático, que no sé si se acuerdan, un chico que apareció hace poco en la tele diciendo que le gustaba el arte. Bueno, pasó en Canal 13 que se presentó un chico que era Juan Sánchez, que le preguntaban qué le gustaba del taller, y el chico con 12 años respondía de una manera más adulta que cualquiera de los que estamos acá presentes. A partir de esto se dio una gran... avalada de chistes en YouTube, aparecieron muchos videos, hasta remixaron su participación en la tele, y Liniers y otros artistas famosos de Argentina han salido a decir, bueno, tengamos en cuenta que no sabemos cuando estamos hablando o riéndonos de alguien porque parece distinto a uno, qué le está pasando. Luego se empezó a hablar de que lo más probable es que la familia nunca lo confirmó, siempre han sido gente del ambiente que ha dicho que tal vez era un Asperger. Pero bueno, esto del chiste al diferente, y de qué lugar, si la sociedad realmente hoy está preparada para entender que hay otras cuestiones, no tanto como este autismo tan grave que uno está acostumbrado a ver, como en la película Fly Away, sino las matices. Y en estos matices, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad y como adultos? Y si realmente estamos listos para alojar y albergar a estos chicos que en algún punto no pudieron encontrarnos en ese lugar de albergue, ¿no?
Tal cual. Qué interesante, ¿no? Bueno, a ver, pensar con otras, vamos a llamarle diversidades funcionales, oportunamente, lo que otrora eran cargadas, eran etiquetas, después devinieron diagnósticos médicos, ¿no? durante mucho tiempo eran, digamos, etiquetas como muy pesadas. Y después empezó a trabajarse, digamos, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, lamentablemente no tiene muchos años en el mundo. No, eso no quiere decir que antes no había gente con dificultades, es que no se le daban los derechos por ahí para que justamente pudieran acceder a un tratamiento y tener una vida más plena, más libre, más independiente, más autónoma, que es lo que por ahí pretendemos con la calidad de vida de los pacientes en general, no sea la línea de laburo que sea.
O sea, es que me había olvidado algo que quería agregar. Un dato interesante, bueno, leyendo mucho sobre bibliografía, lo que habría actualmente, una de las diferencias que marcaban con respecto a, bueno, primero pensar en la discapacidad, los trastornos autistas, dentro de la ley están enmarcados y resguardados por la ley de discapacidad. ¿Hasta qué punto no estigmatizante? Porque justamente lo que decían es, cualquier persona que tenga autismo no va a morir por alguna patología en particular, más allá que su autismo. O sea, lo más probable es que fallezca de grande. Con lo cual, ¿dónde va a quedar ese chico si no logró obtener un tratamiento oportuno, una detección temprana y la importancia de empezar a pensar cómo garantizarles la vida desde otro lugar con esta dificultad?
Yo creo que, ahora le damos la palabra a las chicas, pero me parece que más allá, digamos, de lo terrible que puede ser el hecho de que esté dentro del DSM versión 5 de esta manera, o que la ley habilite con el certificado de discapacidad, dentro de lo tremendo que pueda sonar, digamos, me parece que el lado positivo es que habilita a que las obras sociales puedan sostener económicamente gran parte de los tratamientos, porque hay muchas familias que realmente están en condiciones de mucha vulnerabilidad, no solamente a nivel del armado simbólico, sino también económica. Entonces eso también hay que considerarlo. Creo que es un lado positivo por ahí, ¿no? Que por más que sea terrible decir es con el certificado de discapacidad que puedes acceder, pero por lo menos es una chance interesante. Y tenemos un llamado telefónico, Elena.
Tenemos un llamado. Hola.
Hola. Hola, Marcelo.
Hola, buenas Elena. Tardes.
Hola.
¿Cómo están? Buenas
tardes. Bien, muy bien, buenas tardes.
Esa vocecita la conozco. ¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien, hablando desde Bariloche.
Qué lindo, Valeria, bienvenida.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo el tema de hoy.
Qué bueno.
Y un tema que te toca bastante de cerca.
Muy, muy de cerca, muy de cerca. Les cuento. Yo tengo un nene de 9 años. Que se le detectó trastorno generalizado del desarrollo a los 2 años y medio. Fue un cimbronazo terrible en la familia, terrible, terrible. De hecho, terminé luchando yo sola en ese momento con mi hijo. Su papá nos había abandonado por su patología, o sea, fue muy duro. Y tuvimos la suerte de caer en el Hospital Garrahan, que nos guiaron un montón. Emanuel no hablaba, no conectaba, no pegaba, se tiraba al piso, hacía berrinches, terrible era. Y hasta que caímos en la Fundación Favaloro, y en la Fundación Favaloro lo trabajó el equipo de Facundo Manes, el neurólogo de él fue Sebastián Gassio, que bueno, él nos fue guiando, primero pensaban en hacer un tratamiento individual, en casa, y yo mucho no estaba de acuerdo, y bueno, un día se me ocurrió caer en un centro terapéutico, esos centros interdisciplinarios que tienen psicopedagoga, psicólogo, terapista ocupacional, bueno, y Emanuel empezó a ir ahí a sus 4 añitos y medio, hasta sus 6 años. Y ahí nos ayudaron, nos guiaron, nos enseñaron cómo trabajarlo, cómo enseñarla a comer, porque él tenía comida por texturas, por colores, por tamaños. Fue todo un aprendizaje. Nos sentamos toda la familia, abuelos, tíos, mi pareja, que en ese momento ya tenía mi pareja, la familia de mi pareja. Todos aprender a ver, bueno, cómo era este nuevo mundo que nos estaba atravesando. Y durante 2 años... el centro que lo atendía a él fue creciendo juntos, que le debemos un montón a las chicas, un montón. Él empezó a avanzar, él tenía acompañante terapéutico en la escuela, y hasta que decidimos, bueno, vimos que el avance iba siendo muy bueno, iba siendo muy positivo, hasta que, bueno, nos sentamos con el neurólogo, y el neurólogo, esto fue hace 3 años, nos dijo, bueno, hasta acá llegué yo, que para mí fue un antes y un después, porque yo dije, bueno, ¿ahora qué me espera? Nos dio el alta de la parte neuróloga y nos dijo, bueno, ahora van a tener que empezar el camino a través de un psiquiatra, con todos mis miedos, con toda mi angustia, digo, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo, con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué profesional vamos a caer? Nos tocó caminar y transitar ese año con también un psiquiatra especialista en el tema, muy bueno, que nos acompañó y dio el tratamiento para que Manuel empiece a tener otro tipo de terapias. Entonces iba a psicopedagoga, tenía neurolingüista, porque la neurolingüista la tuvo hasta hace poco por la cuestión de que él había perdido su habla, su lenguaje. Y bueno, cuando se empezó a dar la posibilidad de venirnos a vivir para acá, hablamos con los médicos estaban de acuerdo, decían que era una perspectiva de vida muy buena, no solamente para Emma, sino también para nosotros. Y bueno, nos vinimos acá, y acá me encuentro con una neuróloga que había estudiado con su neurólogo, esas cosas de la vida que uno todavía no puede creer que se le crucen todas las cosas buenas en el camino. Y bueno, Emanuel acá solamente tiene psicopedagoga. Se hizo una nueva reevaluación. La neuróloga hoy por hoy lo considera con que está un 70% recuperado de su enfermedad. Con lo cual a nosotros, principalmente a mí, me enorgullece. Pero es un camino duro.
Valeria.
Duro. Sí.
Disculpame que te interrumpa. Vos en un momento dijiste que él había perdido su lenguaje. Es decir.
Sí.
Acláralo, él había, digamos, adquirido el lenguaje y luego había perdido el lenguaje por un momento.
Claro, claro. Él comenzó su transición normal como niño. Él la decía mamá, papá, balbuceaba, y de golpe, de un día para el otro, dejó de hablar, dejó de señalar, dejó de mirar. Empezó a clasificar sus juguetes por colores, que me llamaba muchísimo la atención, o ponía los autitos uno atrás del otro, de por orden de tamaños, o se sentaba a hacer un rompecabezas de 50 piezas y en un ratito te lo armaba. Cosas que no eran lógicas para la edad de él. Y yo hablaba con los médicos, con los pediatras, y me decían que yo era una mamá muy ansiosa, que tal vez como yo era docente, estaba poniendo expectativas en mi hijo que no debían, pero yo sentía que había algo más, sentía que había algo que estaba mal. Y hasta que caí en un médico de guardia, y en el médico de guardia él, no sé, tiró todo del consultorio y me dijo, vamos a hacer una consulta con una psicóloga, él teniendo 2 añitos y medio. Con lo cual, esa fue nuestra llamita de luz, que dijimos, bueno, ahí es donde comenzó todo. Pero sí, había indicios. Lo que pasa es que si uno no está atento,
claro,
y no observa a los chicos,
exacto,
es muy difícil darse cuenta.
Valeria, él tiene 9 años.
Ahora tiene 9 años,
¿y
sí?
¿Está yendo a una escuela normal?
Está yendo a una escuela normal, sin acompañante terapéutico.
Con un acompañante.
Ya
no tiene acompañante.
Está sin acompañante. No tiene adecuación curricular, o sea, él tiene el programa como cualquier otro chico.
Correcto.
Cada vez que vamos a algún lugar, él mismo dice lo que él tiene, como para que no lo estigmaticen. Él entra a un lugar, o cuando fue a comenzar a la escuela, él dijo, yo repito, yo no puedo controlarlo, porque él cuando le gusta algo mucho, tiende a repetir. O habla de trenes, o habla de subtes, o habla del dibujito que más le gusta. Y esa fue una manera de que los chicos también empiecen a entender cómo es el mundo de Emma. Porque Emma es como cualquier otro chico, nada más que tiene una sensibilidad mucho mayor. Tal vez lo que para Emma es muy importante para otro chico no tiene mucha significación.
Exacto.
Pero para él sí, por
vale.
ejemplo, Emma se dio cuenta, sí.
Discúlpame, como en tu lugar de mamá,
en este rol tan difícil que es atravesar la maternidad, con estas dificultades, con esta cosa inesperada que a la cual uno empieza a tener que adaptarse. ¿Qué podrías decirles a todas las mamás que están en tu situación o que, digamos, la atravesaron, la están atravesando?
Primero que se puede, que con amor todo se logra. Yo pensé que él tenía un techo. Eso fue lo que me dijo la primera vez el médico. Y cuando nos dio el alta me dijo, la verdad que vos tenías razón, tu hijo no tiene techo. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es ver que se puede. Todo con amor, y si todos tiran para el mismo lado, se logra. Si el equipo terapéutico, si la gente que está en la escuela es consciente de que tiene que haber una inclusión social, que es muy importante que ellos no se sientan diferentes, sino que se sientan que formen parte, y que toda la familia tire para el mismo lado. Porque a veces siempre hay o un abuelo, un tío, un primo, tu pareja, o el que sea, que se dice, bueno... Acá lo que tiene que priorizar es que tienen que sumar. Son voluntades que tienen que sumar. Entonces, si todo suma y todo tira para el mismo lado, a la larga se ven los avances. En el caso de Manuel, fue enorme. O sea, Emma va a tener siempre su enfermedad. Siempre va a tener su TGD. Y tuvimos que renovar el certificado de discapacidad hace una semana, más o menos, y las chicas de la Junta Médica me dijeron, hablaron con él, conectaron, se reían. Me dijo, si a mí no me lo pide la neuróloga el certificado de discapacidad, yo no te lo doy.
Bueno, vale, pero perdóname, ¿no? Qué importante que vos estés afirmando. Siempre va a tener, digamos, esto habla de que vos te corriste del lugar de la negación, pudiste asumir...
No, por supuesto. Sí.
El hijo que tenías, las características, y en función de poder asumir, empezar a poder trabajar sobre eso. Me parece un punto crucial de, digamos, como un mojón en el camino, ¿no? A partir de ese momento se puede empezar a avanzar de otra manera. Vale, te tenemos que dejar. Te agradecemos muchísimo, muchísimo el testimonio y un abrazo enorme.
Muchas gracias por el relato,
bueno,
Valeria.
Los abrazo enormemente. Dejarle a las mamás el mensaje de que sí se puede. Totalmente se puede. Ellos podés mejorar la calidad de vida, pero casi un 90%. Pueden hacer una vida normal. Emanuel va a escuela de montaña, va a escuela de fútbol. Él es como cualquier otro niño. Nada más que siempre hay que tener en cuenta que siempre hay que tener en claro su patología para poderlo ayudar y para que el resto lo puedan entender.
Buenísimo.
Porque eso es muy importante, que la sociedad entienda que ellos son diferentes.
Muchísimas gracias,
que
Vale.
El mundo de ellos es distinto.
Vale, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo enorme a los dos.
A Emma en especial.
Sí, ya se lo voy a dar. Ahora se los doy. Un beso
enorme. Gracias, Valeria. Gracias por el relato.
Un beso
muchas
enorme,
gracias.
Marcelo, gracias.
Un beso, hasta luego. Bueno, interesante, ¿eh? Qué lindo el relato de así, prima facie. Pensaba también no solamente estar atentos a los rasgos, a las características, sino que los médicos también puedan escuchar a las mamás y a los papás que tienen mucha data y muchas veces esa suerte de omnipotencia del conocimiento, esa omnisciencia, digamos, que todos lo saben, lo pueden y yo qué sé, que son como semidioses, digamos, les obtura la escucha y la observación.
Esto pasa
y los papás y los papás te dan esa data, ¿no? Que es importante. Me acordaba el mes pasado que nos acompañó la presidenta de la Fundación del Síndrome de Tourette, justamente, todo el derrotero que hizo, justamente, y bueno, qué bueno que fue que ella pudo sostener su sospecha de que había algo más y que todo el mundo le decía que era ella la culpable a partir de una separación que su hijo tenía no sé qué historieta. Y nada, y era síndrome de Tourette, y hoy preside una fundación, y es una docente, y es una mamá con unas garras impresionantes. Quitarle la importancia que tiene la data que pueda darnos los referentes afectivos más próximos, porque tiene mucha información, ¿no? La clínica es mandatoria, es así. Así que bueno, qué lindo, me encantó. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Qué lindo programa, chicos, la verdad. ¿Cómo están nuestras invitadas?
Muy bien.
¿Sí? Qué lindo.
Perfecto.
Qué bueno. Bien. ¿Por dónde vamos? A ver, les pregunto, por ejemplo, ¿posibles tratamientos? ¿Les gustaría que vayamos por ahí? ¿Pensar en posibles tratamientos? ¿O prefieren antes alguna otra característica más que nos haya quedado sin compartir?
Hablábamos en el corte acerca de esto, de uno de los síntomas que es el aleteo, ¿no?
Ajá.
Que justamente es con lo particular de cada chico, porque sí, el aleteo también es muy característico. Exacto. Del ADD, por ejemplo. Es decir, hay que mirarlo en lo particular que puede llegar a presentar. No necesariamente el listado que uno puede nombrar de sintomatología, todo esto va a estar presente en el mismo chico, ¿no?
Claro. Ahora, vos sabés que está bueno esto que vos decís, Mariela. Hay algunas cuestiones en el saber popular que circulan de una manera, y yo creo que está bueno poder ponerlos en así como en signo de pregunta, porque muchos son mitos, ¿no es cierto, Florencia?
Exactamente. Esto de que, bueno, los niños con autismo tienen determinadas características tan específicas y sí o sí siempre es eso y no es otra cosa. Uh-huh. Y como veníamos hablando recién, hay que hablar de la singularidad de cada niño.
Exacto.
Hay que ver la particularidad de cada uno, su marco familiar, con quiénes se rodea. Si no, siempre nos caemos en cuestiones que no van y no ayudan a ese niño en particular, o adulto, ¿no? Por supuesto, porque siempre hablamos de niños, pero también están a los adultos.
Claro.
Que hoy en día quizás se ve más en este diagnóstico particular en niños, pero en su época anterior estos niños no estaban evaluados y hoy, claro, se convirtieron en adultos.
Exacto.
Y bueno, hablamos de esto del autismo y de que en este saber popular se entiende que son estos niños que se encierran, que no tienen ninguna conexión, que sí es verdad, pero no nos tenemos que quedar simplemente con que se desconectan, con esto de que no hablan. No, porque son determinadas características que se encuentran en diferentes aspectos. No es ni que no hablan, ni que hablan mucho, sino que hay que evaluar, como decíamos recién, la particularidad. Entonces, bueno, hablamos de que el autismo no es una enfermedad, que está dentro de lo que es esto de... se llama trastorno del espectro autista, que bueno, depende, ¿no?, la singularidad de cada uno, como lo quiera... autismo, trastorno, pero que no es una enfermedad. Como decía esta mamá, tiene posibles soluciones, por decirlo de alguna forma, tratamientos, que no es algo que va a quedar así, sino que siempre acompañando, buscando posibilidades, salidas, para que tenga una intención y que tenga una vida plena, y como dice, ¿no?, en la concienciación del autismo, esta vida plena que se pueda desarrollar. Y otra de las cuestiones es esto de encerrarse en uno mismo, que no piensan. Y sí tienen esta capacidad de poder pensar por sí mismos. Que tengan dificultades para conectarse con el mundo no los hace, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero tontos. O sea, no los hace que no puedan insertarse laboralmente o que no puedan participar de vínculos sociales. O sea, siempre con sus características particulares.
Claro. Pero no los... Es ver qué puede cada quien. Por eso el título del programa de hoy, un hacer con lo posible.
Uh-huh. ¿Eh? Exactamente. Buenísimo. Por eso apuntábamos a eso, a poder identificar lo autístico en cada quien.
Claro.
Considerando que el autismo tiene que ver con esto, con lo idéntico, con lo estereotipado, lo mencionaba, sí, la mamá, ¿no?
Sí. Algo de eso dijo Gisela, que todos tenemos algo autístico. Me quedo dando vuelta, sí, eso, ¿eh, Gisela? A ver, ¿podrías contarnos un poquito?
Sí. En realidad, y retomando un poco lo que se estaba hablando recién, ¿no? Cuando uno está en la clínica, intenta todo el tiempo, o trabaja todo el tiempo, mejor dicho, con las limitaciones de cada quien.
Claro.
Entonces, más allá de los cuadros, de los diagnósticos, que la verdad que desde el marco que nosotros trabajamos, no somos muy devotas de diagnosticar y de poner un nombre, ¿no?, a las supuestas patologías que trae cada paciente, sino de poder ubicar ahí qué es lo que no funciona. A ver, en el niño, en el adulto que llega, qué es lo que no funciona y poder hacer algo con eso, ¿sí? Que funcione, o bien poder darle otra vuelta, es decir, de poder armar algo, una posible forma de estar en el mundo desde lo que puede cada quien. Siempre desde cada quien. Por eso es una clínica a la que apuntamos que siempre tengamos en cuenta el caso por caso. No nos cansamos de repetir esto, del caso por caso tan importante. Porque hoy acá, y me parece que está bueno dejar dicho esto, estamos hablando de generalidades.
Entonces, correcto.
Después está
cada caso en particular lo que podemos ir trabajando dentro de un consultorio, con la familia, en distintas áreas, en lo escolar. Pero hoy acá se habla de generalidades. Correcto. Y hay que tomarlo como tal.
Muy bien.
Sí, por buenísimo. Eso me gustaba cuando la mamá de Manuel, que justamente decía, bueno, él come ciertas texturas, ciertos colores. Claro. Y ahora él come, quiero decir, encontrar la forma en que él come es contando con eso, con sus colores y con sus texturas, con lo singular, más allá de lo que uno pueda encontrar de característico en el autismo en general. Es bueno, para él es de esa manera. Claro. Es comiendo esas texturas y esos colores. Claro. Y a veces quizás pueda empezar a comer otras texturas y quizás no, pero es con eso.
Yo creo que lo particular y lo a tener en cuenta, tal vez, es respetar los tiempos del otro. Claro. Esperar, respetar los momentos, los tiempos, los ritmos que tiene cada quien, que a veces no son los ritmos que los otros quieren. Entonces ya con eso tenemos un montón. Chave, ¿qué nos querés compartir?
Tengo unas afirmaciones que han dicho personas con autismo.
Ajá.
Por ejemplo, Wendy Lawson dijo, te oigo mejor cuando no te estoy mirando. El contacto visual es incómodo.
Mira.
La gente nunca entenderá la batalla a la que me enfrento para poder hacer esto.
Claro, buenísimo. Respeto,
Claro.
Muy bien.
Donna Williams dice, podría aprender a afrontar una situación dada en un contexto determinado. Sin embargo, me sentía perdida cuando me enfrentaba a esa situación en otro contexto diferente. Como que necesitan que se les ordene y mantener una rutina, ¿no? Me acordaba de la película de la tan vista Rayman.
Claro, claro, sí.
Ahí me parece que empezamos a darnos cuenta de...
A dimensionar, tal cual, ¿no? A dimensionar, es verdad.
Marce,
sí.
En el mismo sentido, respecto de la expresión que puede tener una persona que lo padece, tenemos el caso de un niño de 10 años, Benjamin Heroux, de Reino Unido, que en la escuela se les pide escribir un poema con el título Yo Soy.
Ajá.
La maestra le da las primeras palabras de cada frase y el resultado de lo que escribe Benjamín fue tan conmovedor que conmocionó todas las redes y se difundió. Dice, soy raro, soy nuevo, me pregunto si tú lo eres también, escucho voces en el aire, veo que tú no, y eso no es justo. No me quiero sentir triste, soy raro, soy nuevo, pretendo que tú lo eres también, me siento como un niño en el espacio, toco las estrellas y me siento fuera de lugar, me preocupa lo que los otros puedan pensar, lloro cuando la gente se ríe, me hacen sentir pequeño, soy raro, soy nuevo, ahora entiendo que tú también lo eres, digo, me siento como un náufrago, sueño con el día en el que eso esté bien. Trato de encajar. Espero algún día hacerlo. Soy raro. Soy nuevo. Esas fueron las líneas de Benjamín.
Qué lindo, che. Buenísimo. Y nuestro operador técnico preparó un tema musical que vamos a escuchar en este momento, cuando quieras, Robert.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Yo sé que es difícil, que no estaba en el plan, y sé que habrán llorado y también se han preguntado qué fue lo que hicimos mal. Quiéranme mucho y no sufran más.
es que aún no han comprendido que del cielo han recibido la gran bendición de ser padres de un niño especial. Y es que les recuerdo, soy un ángel y al cielo a menudo me voy a jugar. Y es tan bello todo y tan hermoso que les debo confesar que a la tierra me es difícil regresar. Y si ven que de puntitas voy a caminar, es que mis alitas de ángel a la voz de Dios se agitan y quieren volar. Y si notas mi mirada tan ausente, es porque Él está presente y me quedo en mi embeleso y soy feliz. No desespere si aún no puedo hablar, es que he visto tantas cosas, todas hechas tan hermosas, que contarles yo quisiera y no sé cómo empezar. Ya no se anguste y quiéranme aún más, que lo están haciendo bien, papás. El autismo no me dé.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, último bloque de PRP, programa radial Psi, ¿eh? Qué lindo programa, chicos, la verdad.
Pasó volando.
Me encantó, pasó volando. Como viste cuando la pasás bien, que te pasa el tiempo volando. Bueno, en 20 minutos, sin repetir y sin soplar.
¿20 minutos?
Vamos a hacer un picadito de cuestiones que tienen que ver con el tema que estamos laburando hoy. Chávez, primero te doy la palabra, vamos.
Bueno, yo primero tengo que saludar a María Marta Castro Martín, que nos está escuchando.
Un beso grande, María Marta.
A Salem, que contestó unas preguntas.
Buenísimo. Vamos a estar el mes que viene coordinando un taller de prevención del abuso sexual en Mar del Plata con María Marta, ¿eh? Así que bueno, es una propuesta interesante. Si querés, nos contactás y te pasamos data.
Bárbaro. Bueno, y quería recordar que hoy cumpliría 102 años Julio Cortázar.
Uy, qué grande.
Sí, nació en Bruselas, murió en París el 12 de febrero del 84, escritor, traductor e intelectual argentino. Optó por la nacionalidad francesa en el 81 en protesta contra el régimen militar argentino. Vivió tanto la infancia como la adolescencia e incipiente madurez en Argentina y desde la década del 50 en Europa. Era de acá, de Banfield, ¿no? Uh-huh. O de Lomas, sí.
De la República de Lomas de Zamora.
República de Lomas de Zamora. Bueno, todos recordamos Rayuela. Una maravilla. Entre había muchas tantas, frases hermosas para traer, pero rescaté una.
no sé por qué, ya lo van a ver. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo.
Buenísimo, creo que tiene mucho
Marce,
que, mucho
y un
que
día,
ver.
Marce, un día como hoy, en 1821, ajá, se inauguraba oficialmente nuestra querida Universidad de Buenos Aires.
¡Qué grande! Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más tenías para compartir, Lena?
Hablando de personajes conocidos que tienen o han tenido Asperger o autismo, hay uno que me llamó poderosamente la atención, ¿sí?, respecto de que su producción, ajá, logró efectos de los cuales él padecía, ¿no? Me pareció mágico esto. ¿Sabes quién es Satoshi Tajiri?
No.
Es el creador japonés de Pokémon.
Mirá, qué bárbaro.
Que es una de las series animadas más famosas de los últimos años. Fue diagnosticado con síndrome de Asperger al verse imposibilitado para reconocer gestos emocionales de las personas. Ajá. Y él logra con sus personajes captar las emociones y cautivar la emoción de muchísimos niños. Increíble.
Claro, claro, tal cual. Qué bueno, buen dato.
Y así hizo el Pokémon, y todos andaban muy cada uno en su mundo.
No creo que
Pokémon,
él haya,
¿no?,
haya gestado esta idea de andar cazando Pokémones, que bueno, en fin, eso es para otro programa.
Sí, el efecto que logró en los adultos, sobre todo el año pasado, no creo que lo haya calculado.
Tremendo, tremendo. Bueno, vamos con una reflexión interesante de un grande de la escuela rusa de la psicología como es Vygotsky, Hernán.
Sí, bueno, pensando todo el programa de hoy, que cuánta razón y a lo mejor que tanto lo olvidamos, ¿no? Lev Vygotsky justamente nos planteaba que en muchos casos, él cuando hablaba en particular de lo que era todas las patologías del desarrollo, no me sale ahora la palabra, Dios, que justo. Todo lo que eran... Sí, yo voy a hacer una próxima, pero él toma en realidad todos los chicos con retraso mental. Y él justamente a partir de sus estudios lo que dice es hasta qué punto nosotros no estamos condenando, porque en realidad lo que no sabemos es cuánto puede desarrollarse.
Claro.
Mientras nosotros en realidad nos dedicamos a enrolar a la gente en un rótulo y decirle sos esto y vas a llegar hasta acá, cuánto potencial que en realidad va a ser esta mezcla entre el deseo de esa persona y bueno, quien se encuentra del otro lado tratando de hacerlo venir. De poder desarrollar, de pensarnos que, bueno, como he visto en la mayoría de los programas de acá, es siempre pensarnos en el potencial, ¿no? En cómo poder seguir siendo más allá de las adversidades o las dificultades, y que en realidad nunca termina de estar lanzado esto hasta los últimos días de nuestras vidas, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Y tenemos un libro que estuvo descubriendo Florencia, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Un libro que nos da la otra cara, que decíamos, ¿no? De estos papás, de estas mamás, que qué sucede cuando descubren, ¿no?, que tienen este niño con estas características,
claro,
especiales, particulares de cada uno, ¿no?, singulares. Uh-huh. Y que se llama Tener un hijo con autismo, que es de Melissa Tuya, de Editorial Plataforma. Es un escritor, una periodista y autora de un blog del libro español 20 minutos, que se llama Madre Reciente. Y en este libro, que dice que no es un libro mágico, aunque quizás sí pueda hacer magia, sobre todo con tu mente, dice Melissa ha escrito no un libro, sino muchas historias vitales interrelacionadas, historias reales, simples, que nos llevan a través de diversos procesos mentales, algunos muy dolorosos, otros no tanto. Esto es un libro de vida. Dice que a través de las historias de su propia vida, la autora nos hace entender que el autismo te sacude, te deja knockout, y también te despierta ese miedo que de gran enemigo puede dar mucha ayuda para impulsar, para buscar ayuda, para llevar el tratamiento de este hijo.
Excelente,
¿no?
Excelente. Después lo compartimos en la página, si querés, del programa, sí, para la audiencia facebookera, tuitera, y que es muy adepta a las redes. Vamos a compartir un caso, Gisela, ¿no? ¿Quién lo va a compartir? Mariela, vamos.
Bueno, tomando un poco lo que él presentaba con Vygotsky, el tema del rótulo, ¿no?, que es lo que hablamos también de los diagnósticos de discapacidad, que estamos bastante de acuerdo con Vygotsky, que no se trata justamente del rótulo, sino justamente de poder dar cuenta de lo que no anda en cada ser hablante.
Claro.
¿No?
Claro,
pensarlo en términos de discapacidad da cuenta de que existiera, o sea, dice como si existiera la no discapacidad cuando todos portamos de manera singular
algunas discapacidades.
Claro, es negar algo de la falla que todos portamos en maneras distintas.
Ni hablar.
Entonces, es también pensar el autismo desde ese lugar, ¿no? Porque no se trata justamente de curar el autismo, sino justamente de poder ubicar lo autista en cada quien para desde ahí poder armar un posible tratamiento, ¿no? Y este es el caso de esta niña que llega al hospital gravísimo hace ya bastantes años, donde solo eran momentos de estallido, de ira, llanto, no podía pasar de un consultorio al otro, o sea, el circuito, no contaba con el circuito de pasar de terapia ocupacional a psicopedagogía o musicoterapia, por lo que se decidió que contara con un único espacio. Y es ahí donde tengo la entrada a poder trabajar con ella. Hablábamos de la dificultad del cuerpo, ¿no?, que presentaba Carolina. Era tal las dificultades en el reconocimiento de su cuerpo que esta niña necesitaba descalzarse para poder armar un límite. Después, todos los síntomas que presentamos acá, ¿no? El aleteo, la mirada extraviada. Y para poder dar cuenta de ella, extraía saliva y se la iba pasando por la cara. Era terrible. Sí, bueno, ¿qué hacer con eso? ¿No? En un principio, es decir, es con eso que algo distinto tiene que entrar.
Claro, tal cual.
Y en un principio, como vos decís, no hay que intervenir. Uno se mete y ¿qué pasa ahí? Estallido. Al no poder contar con la presencia del otro, ni siquiera se puede hablar de angustia, ¿no? No está llamado el otro. Por ende, ahí no pasa nada. No hay demanda, no hay interés. No hay ni siquiera un objeto a demandar y a pedir en el otro. Entonces digo, bueno, lo traigo. Lo más parecido a lo que puede llegar a ser la saliva. Y se me ocurrió la espuma a afeitar. Entonces, en un rincón, muy precavida mi presencia, muy precavida, empecé a jugar con la espuma de afeitar. Encuentros en los que la espuma de afeitar, en ella, cero. No había ahí noticia de que había una espuma a afeitar hasta que, bueno, la tomó. Entonces, de a poquito, la espuma comenzó a reemplazar lo que era su saliva. También la saliva mía, o sea, lo hacía. En este punto es mostrar donde no había un otro. Yo era ella. Se tiraba encima mío, me extraía saliva, me la pasaba por la cara, se pasaba. O sea, no había uno y otro. Yo era ella en esos momentos, ¿no? Y así comenzamos a trabajar con lo que fue la espuma. Y acortando un poquitito, ¿no? Luego pudo tomar lo que era una tela, ¿no? Y esa tela fue lo que pudo cubrir algo de lo corporal. Lo que para nosotros son las imágenes.
Claro.
¿No? Es lo que ella planteaba respecto a lo corporal. La imagen a nosotros nos cubre, nos da forma. La gestalt, que da unidad al cuerpo. Nuestras imágenes hoy son todas movibles, ¿no? Nos presentamos de distintos modos. En ella no. Pero con esa tela que la cubrió, que le armó un borde, que le armó cuerpo, si se puede decir, ¿no? Como signo de pregunta. Pero que le permitió un andar.
Claro.
Que le permitió un poder acercarse al otro y que este no le sea tan intrusivo al punto de desarmarla. Entonces, es con lo posible. No podemos quizás lograr un montón de otras cuestiones que uno puede llegar a idealizar en la clínica.
Tal cual.
Esta niña es con eso. Es con la tela circulando por todos lados y pudiéndose subir una hamaca para pasar una tarde en el patio del hospital con el resto de los chicos.
Interesante lo que vos decís de la imagen, porque por eso se enganchan tanto con los famosos pictogramas de los cognitivo-conductuales. Y ahí hay un autor que a mí me gusta mucho, por lo menos yo sigo esa línea teórico-clínica, que es Malleval, que le da un gran tirón de oreja a quienes por ahí a priori hacemos como oído sordo a lo que sea, digamos, de una línea que no es la de lo inconsciente. Y él dice, hay que tomar justamente lo que otras líneas teóricas no psicoanalíticas proponen, porque me parece que justamente por no escuchar, ellos tienen allanado el camino de laburo sistemático, y por ahí pudiéramos tomar esa cuestión para llevarla a la propia clínica, ¿no? Uh-huh. Pensaba mientras escuchaba el caso, interesante. Gisela, vamos.
Sí, escuchándote a vos recién, digo que es interesante tener en cuenta eso, pero siempre observando al niño o a la persona que tenemos, claro, enfrente, sí, para poder armar algo, como hizo Mariela, desde lo posible en cada quien. Porque en este caso, la saliva, y ella pensó, a ver, ¿qué puede ser algo tal similar cual, a la saliva cual, que pueda utilizar esta niña y que se pueda armar algo distinto con esto? Y pensó en la espuma. Entonces, sí, quizás esta idea de poder armar algo desde lo sistemático, cada escuela con su librito.
Seguro, seguro.
Pero siempre teniendo en cuenta a quién tenemos enfrente y poder observar, sí, detenidamente eso.
Y poder hacer una suerte de sintonía fina, por ahí la clave está, ¿no?
Maleval tiene un libro que dice Escuchen a los autistas, claro, donde justamente propone esto. Si el niño trae autitos, no le saquemos los autitos. Es con los autitos y con lo que pueda armar lazo a partir de eso.
Exacto, exacto.
Si trae lápices, bueno, lápices y propongamos fibras. Y luego tratemos de incorporar un papel. Uno dice, es ampliar su mundo. Nosotros decimos, es que entre algo del otro.
Claro.
Lo exterior, lo extranjero. Que pueda abrir espacio para que algo pase.
Claro.
¿Qué es lo que no pasa con es autista, discapacidad? Claro. ¿Y qué hacemos con eso? Nada.
Seguro.
Hay que vaciar eso, hay que sacarlo.
No, pero es un camino lento y artesanal y sostenido y con mucha frustración, hay que decirlo, pero la apuesta al final tiene una recompensa que es maravillosa. Y por ahí hacer lo que logramos es que ese objeto autístico devenga transicional, que ya es un montón, digamos, ¿no? Aunque nos quedemos ahí. Así que bueno, hermoso el caso, che, buenísimo. Me encantó el programa de hoy. Nos quedan 5 minutos que quisiera aprovechar para compartir reflexiones de ustedes, qué les pasó, qué se quedaron pensando, lo que quieran compartir con nuestra querida audiencia que nos está escuchando ahí de tantos lugares tan lindos.
Bueno, a mí particularmente, la verdad es que me quedé enganchada con el llamado de la mamá que contó la historia. Me parece muy valiente. Creo que ejemplificó muy bien lo que siente una mamá, un papá, frente a este tipo de situaciones, que en realidad es lo que sienten todos los papás y todas las mamás en algún punto con sus hijos. Lo que pasa que a veces son cosas más visibles y que tienen una discordancia quizás más grande respecto a lo que uno escucha como, entre comillas, y en unas comillas muy grandes, normalidad, ¿no?
Exacto.
Entonces me parece que realmente es un relato muy provechoso para todos nosotros, no solo para personas que estén pasando quizás por la misma situación exactamente, sino para tener en cuenta, ¿no? Del acompañamiento además familiar, de lo importante que es eso.
Genial. Buenísimo. Carolina.
Sí, yo quiero seguir un poco con la línea que plantea acá Gisela. Algo que nos dijo esta mamá es que Emanuel les mostró un nuevo mundo. Y al principio del programa, Marcelo, vos nos preguntaste si podíamos decir, bueno, ¿qué es el autismo? ¿No? Hablábamos de que no hay definición posible, pero una única que venga a decir una verdad. Pero digo, sí, tal vez pensarlo como una manera de estar en el mundo.
Eso.
Y me hizo esta resonancia, claro, el nuevo mundo que Manuel le abrió a esta mamá y a esta familia.
Y que pueda ser escuchado y respetado.
Exacto.
¿No?
Sí, como uno, digamos, puede sumarse, porque a esta mamá se la escuchaba súper acompañando. Me parece que eso está bueno, que es distinto pensar. Todos estamos atravesados por la falla y es, digamos, sumarse cada uno con su diferencia y estando pudiendo compartir desde ese lugar con el otro, que es muy distinto a él porta una discapacidad y yo un saber, y entonces digamos que la diferencia nos nombra a todos.
Ni hablar.
Me parece más interesante pensarlo así, que lo transmitió un montón la mamá de Manuel, me parece.
Tal cual, tal cual. Mariela.
Bueno, agradecemos obviamente el espacio. Es algo que nos convoca, que me convoca mucho y me es de muchísima satisfacción poder estar hoy acá con mis colegas de todos los días, con las que hacemos la clínica a cada minuto y compartimos cada cuestión profesional que se nos presenta, y también con quienes formaron parte de mi recorrido y de mi formación. Y cumplí. Así que muy muy agradecida por este espacio y poder transmitir con lo que podemos también.
Claro, claro. Bueno, de eso se trata, un hacer con lo posible. Nuestros queridos pasantes, ¿qué resonancias les ha producido?
Esto de la mamá, el coraje.
Este tránsito.
Coraje de la mamá. Cómo se le escuchaba hablar, el sentimiento que se transmitía a través de sus palabras, tan lejos, el sentimiento que se sentía. De que, bueno, que ella encontró profesionales acordes que la acompañaron, que la ayudaron. Que quizás no todos los van a encontrar, pero que sigan, que busquen, que se encuentran aquellos profesionales acordes para poder seguir adelante.
Perfecto, muy bien. Hernán.
Bueno, yo me quedé pensando en esto de... Ya pensándolo, bueno, como mejor, muy bien dicho Marcelo, nosotros como pasantes, ya pensando en el futuro, qué hacer profesional, ¿no?
Claro, que ustedes están ahí, próximos.
Ya, fin de año se termina. y justamente lo que pensaba era la importancia de poner el cuerpo, ¿no? En esta experiencia donde no hay borde y que el compromiso que implica poner en juego el cuerpo de uno al servicio del otro. Que no es tan lejano de lo que tal vez algunos autores como Winnicott o Klein nos planteaban o nos proponían de poner en juego todo el consultorio. Y que algo que a lo mejor ha sido muy discutido, porque hay todavía muchas diferencias y todavía hay gente que ataca bastante a todos los que no son psicoanalíticos como Freud y Lacan exclusivamente, lo importante en lo simbólico para el otro. Que muchas veces nos ponemos y nos perdemos en estas discusiones teóricas, casi teológicas, pero que lo importante y lo lindo es esto, esta mamá que de repente encontró un lugar donde resguardarse, y lo lindo del quehacer que nos contaron hoy ustedes, que creo que es hermoso, así que esperemos estar en el futuro como ustedes haciendo algo tan lindo y hermoso como estar acompañando a chicos en esta situación.
Buenísimo, qué lindo. Lena.
Sí. Coincido bastante con ella respecto de las cuestiones que se toman como normales y aquello que se espera, como que uno siempre espera que algo encaje dentro de los parámetros de normalidad. Y me parece que estamos hablando de casos en los que la normalidad es esta cuestión subjetiva, esta característica particular a la cual tenemos que adaptarnos y con la cual tenemos que aprender a convivir, en el caso particular de Vale como mamá, asumir, ayudar, acompañar, contener, aprender a descifrar, aprender a decodificar, en el sentido de poder, como decías vos, incorporar estas nuevas cosas que no están incorporadas y que no están registradas y que pueden venir a sumar. Pero bueno, corrernos, esto es un ejemplo nimio, ¿no? Pero a todo nivel... poder desencasillarnos un poquitito de lo que se espera como normal, que buenísimo. Creo que no existe.
Perfecto. ¿Chávez?
Bueno, con respecto a sí, esta mamá, Valeria, que nos habló, a mí me resonó cuando dijo que se quedó sola. El papá no pudo, se fue. Ese papá se perdió de conocer ese mundo nuevo con ese hijo. Bueno, hubo muchos que ocuparon un lugar ahí y que ayudan a que Emmanuel haya construido ese nuevo mundo y se conecte con los demás. Me parece que, bueno, no nos quedamos en la falta, sino en lo que...
Hacer algo con la falta.
Está bien.
Es eso, está muy bien.
Bien. Me encanta.
Bueno, chicos, la verdad que yo estoy muy agradecido, me encantó el programa de hoy. Gracias Valeria, gracias a la producción maravillosa, gracias a los pasantes, un laburo buenísimo están haciendo, me encanta, gracias Robert, gracias Moni, que seguramente nos está escuchando.
Sí, nos está escuchando y nos
Cecilia,
manda un beso.
Cecilia Nelson, también. Por los pósters tan lindos que nos hace toda la semana, que nos sorprende. María Marta, un beso grande. Salem, un abrazo. Valeria, nuevamente, gracias por compartir tu relato. Y gracias a nuestras invitadas, por supuesto, desde ya. Muchas gracias por compartir y por pensar juntos en hacer con lo posible. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chau.
A lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.